Hola, Diego. Saludos, buenos días.
Vamos a disfrutar un ratito de conversación contigo, porque la verdad es que empezábamos la semana de una manera y la hemos acabado de otra, completamente inesperada, el mismo domingo por la tarde, ¿no? ¿Tú te imaginabas que Pedro Sánchez iba a decirnos el lunes que iba a desclasificar todos los papeles del 23F?
Bueno, esa era una opción que se barajaba no solo en el ámbito más cercano y la propia estrategia comunicacional del presidente del gobierno, sino que se hablaba en otros círculos políticos y mediáticos de que eso podía ocurrir. El anuncio de desclasificación puede que pillara a muchos por sorpresa, pero desde luego ha venido a ser un vehículo para reconstruir, para esclarecer algunos de los hechos que ocurrieron y de la actuación de los personajes. Yo creo que ha sido un acierto y eso era una deuda que se tenía con la sociedad española y por fortuna parece que empieza a saldarse. Veremos las consecuencias.
Veremos las consecuencias. De momento, yo después de una semana hablando del tema y tratando también de temas tangencialmente relacionados, como creo que principalmente es el hecho de que haya una ley de secretos oficiales que no hayamos sido capaces de modernizar, de democratizar y que estemos aplicando una ley que es herencia de la dictadura franquista total del año 68.
Total.
Es decir,
pera
pura.
Sí, sí.
Eso dice mucho de la debilidad en la que tenemos ahora mismo para hacer las cosas bien. A mí me hubiese encantado, llámame Pardillo, me hubiese encantado ver que mi gobierno, el gobierno de España, decide desclasificar esto y todo lo que quisiera desclasificar, pero de acuerdo a una norma democrática, no de acuerdo al año 68, porque según esa norma, el gobierno es el que tiene la autoridad para decir cuáles documentos sí y cuáles documentos no. Con lo cual, ahora mismo tengo la sospecha y tengo motivos para sospechar que no se han desclasificado todos los documentos que existen, sino todos los que ha querido el gobierno.
De hecho, se ha facilitado una información en la que se habla de que son 176 o algo así, ¿no? Documentos los que se han desclasificado, en efecto, con lo que se puede pensar o concebir de que queda mucho material que no se ha desclasificado, bien porque no se tiene o bien porque forma parte de esa trama que no hemos podido, a la que no se ha podido acceder, ¿no?
Pero de lo que hemos conocido no cambia prácticamente nada la historia, ¿no? Igual se ha dejado claro de que hubo un interés por parte de las ultraderechas de descalificar al rey, haciéndole partícipe del golpe de Estado, que durante mucho tiempo se ha runruneado, ¿no? La falsedad, la relación con Armada, tal. Todo eso queda bastante claro de que fue un bulo, una fake de aquella época, que era mucho más difícil difundirla, no había la velocidad, y que el rey realmente cogió el teléfono y llamó a las capitanías generales y puso a la gente en el orden constitucional por encima de todo, ¿no? Dando instrucciones y órdenes claras y concretas, con lo cual la figura del rey emérito ha salido reforzada en estos días.
No sé si reforzada, pero bueno, en cualquier caso, repito el mismo verbo, esclarecer, se trata justamente de eso. Cuando se analiza a posteriori, después de un hecho histórico como fuese, y se analiza con el paso del tiempo, el contenido de documentos, de informes, pues viene a servir justamente para no recomponer la situación, pero sí esclarecer aquellos extremos que pudieron haber quedado o estaban prácticamente bastante oscuros, o cuando menos, en fin, de una tonalidad que no permitía afirmar con rotundidad qué es lo que había ocurrido, qué pudo haber ocurrido. El papel del rey está justamente ahí, en esa fase en la que todo va a entender que fue suyo el compromiso, el papel del rey emérito, el compromiso de impedir que se consumara aquella asonada que significó la presencia y la trama que hubo, la presencia del teniente coronel de la Guardia Civil y la presencia justo con una trama quedan aspectos por aclarar. Hoy canariasahora.com publica informaciones sobre el papel de la Capitanía General de Canarias.
Muy, muy interesante.
Entonces, vamos a seguir leyendo y a seguir estableciendo deducciones, conclusiones y recomponer las piezas de un puzzle bastante complejo.
Ya están pidiendo que le quiten las calles al capitán general de la época, ¿no? Que tiene calles por bastantes municipios canarios.
Por lo menos que yo sepa tres calles en distintos municipios. Y bueno, siempre se ponderó por una parte y se cuestionó por otra, ¿eh? El papel de Jesús González de Hierro, a quien tuvimos la fortuna de conocer.
Ayer hubo un colaborador que defendía la postura de que era un hombre integrador, un hombre conciliador, un hombre que mantuvo un estatus importante en Canarias y tal, pero bueno, pues parece que la amistad con el rey, pues ahí hubo una cosita oscura, ¿no? Parece que intentó un nuevo golpe de Estado ahí, rarito, ¿no?
Lo estás diciendo prácticamente con otras palabras a las que yo quise explicar antes, ¿no?
En Canarias ahora está explicado. En Canarias ahora está explicado. Está explicado ayer, sí. Ayer y hoy con dos artículos. Tienen bastante información.
Sí, tienen mucha información. Y son aspectos que analíticos que van surgiendo para interpretar qué fue lo que ocurrió. Que se haga ahora, después de tantos años, yo creo que es útil, sirve, pues para aclarar de una vez por todas un hecho histórico trascendente en la historia de España y de la democracia.
Pues yo también lo creo, que es un hecho que habría que... Yo creo que la historia ya está escrita, que ya poco nos falta por saber, algún detalle, alguna anécdota, algo que nos puede... Pero fíjate tú, el karma, que el mismo día que se desclasifican los papeles, Tejero fallece, ¿no?
Pues sí, es una casualidad, muy casual. Y desde luego un golpe para la propia historia de lo ocurrido y que viene simplemente, es una coincidencia, pero es significativa que se haya producido justamente en una fecha en la que se quería dar a conocer a la opinión pública y sobre todo a la sociedad española el alcance de aquellos acontecimientos en los que él tuvo una participación directa.
Bueno, te quería preguntar sobre tu opinión. No sé si tendrás alguna información más de la que se ha puesto en la opinión pública en los últimos días del incidente que se ha producido esta semana en Cuba con esa lancha rápida que iba conducida por 10 estadounidenses de origen cubano. Que al alto no respondieron, sino que al revés, dispararon y que bueno, que la policía o el ejército cubano ha matado a 4 de sus ocupantes y ha herido a 6. Y bueno, pues parece que hay ahí un conflicto que puede venir a hacer más tensa aún la relación entre Cuba y Estados Unidos.
Sin duda. Mi opinión es que precisamente es un hecho que no ha contribuido para nada y además aún está pendiente de esclarecer. Hay que escuchar más versiones. Yo creo que más que tensión, lo que genera ya es una tirantez difícilmente controlable. Yo creo que Estados Unidos estaba pendiente de que saltara una chispa, ¿no? Bueno, veamos si esa chispa ha sido capaz o va a ser capaz de encender todo un incendio, que en este caso, bueno, pues ojalá no complique aún más el estado de la nación cubana, que está, como saben, pues bastante afectada por la escasez, por el boicot, por el bloqueo al que ha sido sometida durante tantos y tantas décadas. Y hay otra chispa que ha saltado, es así,
¿no? Esta noche.
El asalto de Pakistán a Kabul, a Afganistán, sí. A la capital de Afganistán. Esto aunque queda un poco lejos y...
Eso hablaba yo esta mañana a mi mujer, digo, qué poco nos alarma una cosa tan importante como que un país agreda la capital de otro. Es decir, cuando Rusia le disparaba a Kiev, estábamos todos cagados. Y hoy estábamos desayunando oyendo esa noticia y estábamos comiendo tan tranquilos. Es decir, digo, ¿cómo somos los seres humanos?
Y por un factor, la lejanía, la distancia.
Total. Y es un conflicto muy peligroso, estoy de acuerdo contigo, es un conflicto muy peligroso.
Claro, porque además no sabemos cómo va a reaccionar el régimen talibán, que ya sabemos cómo se las ha gastado o cómo se las gasta, al menos en el ámbito interno, ¿no? Estemos atentos porque ya está tardando la ONU también en decir algo. No digo que resuelva, porque no va a resolver nada, pero algo que, y un llamamiento a la paz, ¿no? Alguien debe hacerlo. Yo creo que el mundo vive sus horas más convulsas y más inestable desde hace muchísimos años.
No, y está por medio el conflicto iraní-estadounidense, con esas negociaciones que no avanzan lo suficiente, con esos portaaviones en el entorno, porque no olvidemos que Irán, Afganistán, Pakistán es el mismo entorno, es Oriente Medio. Estamos ahí en una olla a presión que, si le faltaban pocos elementos, pues toma uno más, ¿no? Porque lo de Irán con Estados Unidos también está tenso.
Muy tenso, y revela que las relaciones son cada vez más complicadas, y que además se espera que eso, lo que dije antes, que encienda una chispa para producir un incendio. Ojalá no se produzca.
Ojalá, ojalá. La geopolítica internacional está bastante complicada. Pero bueno, volviendo aquí al ámbito nacional, hoy hay varias cosas que a mí me gustaría comentar contigo. Lo primero es, ¿qué va a pasar con Vox? Porque sigue sin tener daños electorales, todo el mar de problemas que tiene en su entorno, lo de Ortega Smith, que ahora se le suma lo de la directiva regional de Murcia, el candidato Pollán de Castilla y León, que le gusta bailar, Pedro Sánchez, hijo de puta, este no le gusta la fruta, este directamente hijo de puta, es decir, es tremendo. Y sin embargo, las expectativas de voto de Vox, a pesar de todo esto que estamos hablando, siguen para arriba. Imagínate si fuera un partido ordenado y constructor, imagínatelo.
Ya sabes que se me hace difícil hablar de la ultraderecha.
Pero ayer Cristina Almeida dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que digo, ño, con dos jóvenes la señora. ¿Cómo? Dijo, es que no se puede votar a Vox porque les están engañando los que están votando a Vox. Es que hay que decir, entérense de lo que están votando, de verdad, entérense.
Claro. Claro, yo creo que esas apreciaciones de Cristina son definitivas y son muy veraces, y revelan justamente lo que hay detrás de todo esto y lo que la gente debe estar prevenida. No es el voto del miedo, porque se va a decir cuando digamos esto, este es el voto del miedo. No, no. Es la consecuencia del modo de hacer, de una opción política a la que se le va dejando y a la que todos sabemos su poca, escasa, nula vocación democrática. Son un partido de sistema, y lo digo así, son un partido de sistema, como lo fue en su momento Podemos, como lo pudo ser cualquier otra opción política en la que querían una ruptura clara con el modo de hacer las cosas y hasta si me apuran, con el orden constitucional, hasta si me apuran. Pero, bueno, yo creo que son hechos que van poniendo en evidencia y sobre la mesa qué puede ocurrir y cuáles son las consecuencias a las que nos enfrentaríamos cuando eso suceda. Porque con el triunfo en las manos, con el poder en las manos, va a terminar pues produciendo una verdadera ruptura que de consecuencias imprevisibles. Se me hace muy difícil, ¿no? Porque, en fin, son ideas que deben estar muy claras, son ideas que la población debe percibir con nitidez, sobre todo para evitar que luego, cuando se consumen algunos hechos, no bastará con decir, ya lo decía yo, ya lo advertíamos, la culpa fue de este. No, eso no vale.
Pues
eso
yo
no
tengo, vale. Tengo mi opinión, y mi opinión a veces no es la acertada, pero la tengo. Y en mi opinión, Vox está beneficiando de la incapacidad de aportar soluciones creíbles y reales a los problemas de este país del Partido Popular, que genera ilusión en la población, que no tiene una adscripción política definida y que esté dentro de una trinchera, sino que esté viendo los toros desde la barrera. Ese es un motor que alimenta las urnas de votos a Vox, y el otro es el antisanchismo, que cada día crece más y que el Vox recoge, ¿no? Los errores que comete la gente que está en el entorno de Sánchez. Y yo quisiera comentar contigo uno que para mí me parece grave este fin de semana. Esta semana pasa que es que lo han tapado rápido. La interpretación que hizo Elma Sanz, la ministra portavoz, de que la justificación de desclasificar los papeles de 23F era para impedir que la ultraderecha generara bulo, que llenara las calles de jóvenes que creen que con Franco se vivía mejor y que cantan el cara al sol. Esta apreciación de una ministra portavoz en rueda de prensa posterior a un consejo de ministros no le hace ningún favor a Sánchez.
Discrepo. Yo creo que la expresión de la ministra es por lo menos una interpretación de lo que puede ocurrir o de lo que podría ocurrir. Y yo creo que planteó con claridad justamente la deriva que se está teniendo con la evolución, ¿no?, política de esa opción política. Entonces, sin embargo, los dos vectores a los que tú has aludido son bastante razonables y deben contribuir a interpretar y entender bien que en democracia o se aceptan las reglas del juego o no hay nada que hacer. O por lo menos esa democracia corre peligro. Yo creo que es a lo que nos enfrentamos en este momento.
Es una situación, me alegra que discrepemos, porque eso está bien discrepar de alguna cosilla. Pero yo me temo que es que ahora mismo tenemos unos líderes que son bastante, bastante pobres, y desde luego, pero sí está muy por encima del resto y no tiene rival. Una última apreciación.
Permíteme decir, Diego, que a los dos vectores que tú has apuntado hay un tercero, ¿no? La falta de entendimiento, más que de entendimiento, de acercamiento entre los dos grandes partidos políticos, pero no para consolidar el bipartidismo, no lo digo para eso, sino para tener una flexibilidad, unos cauces que permitan, digamos, discrepar, pero dentro de lo que puede concebirse como una legítima, como un legítimo ejercicio de diferencia política. Eso sí contribuye también a que haya una tercera opción, en este caso antisistema, que se beneficie de ello.
Y lo último que quería preguntarte, o por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, sigo pensando que Feijóo no controla sus huestes, no controla al equipo del Partido Popular, no marca el liderazgo claramente, y ayer se le salió otro radical libre en el Congreso de los Diputados. No creo que Feijóo haya autorizado a Cayetana Álvarez de Toledo a hacer lo que hizo ayer en el Congreso, porque incluso entre sus propios compañeros hubo caras de asombro y desde luego no le dieron las gracias, porque en mi opinión estuvo completamente desafortunada, y desde luego este tipo de comportamiento, a pesar de que a veces Cayetana es brillante, le hace mucho daño a la alternativa política. Pero Sánchez, el hecho de sacar el estado de salud y de qué manera, porque no fue, vamos a decir que no fue correcta, en el planteamiento dentro del Congreso de los Diputados, pregunta al señor Bolaños, ¿no? ¿Feijóo qué hace? Porque Feijóo que no lidera, ¿no? Porque esto no puede ser autorizado por él.
Eso creo, eso espero, que no lo haya autorizado. Vamos a ver, introducir en el debate político situaciones familiares o de salud personal, como este caso, yo creo que es un ejercicio o una táctica muy, pero que muy negativa, que se vuelve en contra precisamente de quien la promueve o la ejecuta. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, pues es una diputada singular, a veces brillante y sobre todo es muy cáustica, ¿cómo diría? Con un comportamiento cruel, que a algunos agradará, y a mí no, y a otros, desde luego, pues no les resultará bien. Me estás contando estas, digamos, conductas que despertó la situación en las propias filas populares. Bueno, yo creo que es el reflejo de lo que acabo de decir, ¿no? Sobre todo cuando, cuando Cayetana interpreta lo que sabe hacer. Un verso suelto se llama eso.
Pues vaya suelto que está el verso, porque la verdad es que, en mi opinión, le hace muchísimo daño a la alternativa popular, a la construcción de una alternativa, que luego resta efectivos más que sumar. Gente que teníamos alguna duda, ese tipo de actitudes no creo que sea la correcta. Hay bastantes cosas de las que hablar en el Congreso de los Diputados como para sacar el estado de salud del presidente del Gobierno, que puede estar mejor o peor. Desde luego, a mí me parece que el hombre está bastante delgadito, pero es que con la que lleva encima bastante bien está para lo que le está cayendo.
No se debe, insisto, introducir en el debate político estos hechos, estos factores, primero porque son humanos, deben ser respetados en el caso de que fueran ciertos, ¿no? Y sobre todo eludir la tribuna parlamentaria del Congreso para tratarla, ¿no? Yo creo que Cayetana se ha equivocado, no creo, como tú dices, que el jefe de filas pues haya, digamos, sugerido que eso saliera, no lo sé. En política ya es muy difícil creer en la inocencia, ¿no?, en la ingenuidad. Aquí, en este caso, lo que sí revela es que no acertó.
Pues Salvador, la verdad es que ha habido muchísimas cosas que comentar. Me gustaría seguir comentando contigo, pero el tiempo se nos va. Es un placer comentar con la autoridad contigo.
Me permite simplemente decir,
eso te iba a decir,
que ayer se rindió homenaje a Alfonso García Ramos. Alfonso García Ramos fue director del periódico La Tarde, fue consejero del Cabildo Insular de Tenerife en las primeras elecciones democráticas, 1979, y un hombre, un literato brillante, ¿no? Entonces, que haya una fundación, la Fundación Tamaimos, que haya promovido que este año el Día de las Letras Canarias fuera dedicado a Alfonso García Ramos, a su figura, yo creo que le enaltece y debemos reconocerlo y consignarlo.